El otro domingo, que tiene el favor de invitarme, vimos Romanos 6, versículos del 1 al 7. Hoy vamos a ver los versículos del 8 al 14. Voy a dar lectura a los versículos 8 al 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí nuevamente, Señor, para compartir tu hermosa palabra. Y gracias, Señor, porque en verdad ahora estamos festejando al verdadero festejado, a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que todo el mundo se enfoque más en este día, no en fiestas, regalos, vacaciones, sino en tu Hijo Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. Nuevamente, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, y que sean tus palabras las que se digan este día, no las mías, Señor. En nombre de Cristo, amén. Quiero empezar a hablar que existen dos campos. En uno de los campos, Satanás es el dueño, ¿sí? Y Dios es el dueño del otro campo. Y ambos campos están separados por un camino. Antes de la salvación, antes de haber recibido la salvación, nosotros vivíamos en el campo de Satanás. Y estábamos totalmente sometidos a él. Después de la salvación, cuando ya somos salvos, cuando ya hemos recibido el regalo más hermoso de la salvación que nadie merecía, ahora la persona pasa a trabajar en el otro campo, en el campo de Dios, y está o debe de estar totalmente sometida a Dios. Ahora, mientras la persona está laborando en el nuevo campo, en el campo de Dios, el creyente es seducido por su antiguo amo. ¿Cuál es ese antiguo amo? Satanás. Quien quiere, está siempre ahí, quien quiere que regrese a las viejas andanzas del pecado. Y Satanás tiene éxito temporalmente en desviar la atención del creyente de su nuevo amo, Jesucristo, y de su nuevo estilo de vida. Pero saben que la buena noticia nunca tendrá éxito ni poder para devolver al creyente al viejo campo del pecado y de la muerte. Hay un versículo que me gusta en Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si tú ya has tomado la mejor decisión de tu vida, ten la seguridad de que el Señor no te va a dejar nunca. Él va a perfeccionar lo que Él ya empezó algún día, ¿verdad? Y lo va a seguir perfeccionando cada día. Seguimos luchando, sí, seguimos todavía en este mundo mugroso, cochambrudo, dijo yo, de pecado, ¿verdad? Pero ya como creyentes, ya tenemos ayuda, ya tenemos los que ya hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo. Y ahí, en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 14, los discípulos están tristes, están apesadumbrados, porque ya nuestro Señor Jesucristo les ha mencionado que Él ya va a tener que volver otra vez con su Padre a la presencia. Entonces ahí en Juan 14, en el versículo 1, dije: no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, creed en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. No se preocupen, me tengo que ir, pero me voy para prepararles un lugar. Y donde yo estoy, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿verdad? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Qué hermosa noticia, ¿verdad? Que sabemos que donde Él está ahorita, vamos a estar los que ya hayamos confiado en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No debe de existir nunca la duda de un verdadero creyente que el día que deje este mundo va a ir directamente, vamos a ir directamente a la presencia de Dios. La muerte de Cristo al pecado una vez y para siempre, una sola vez y para siempre, versículo 10 que leímos ahorita, no solamente trajo como consecuencia la muerte del pecado, sino también la muerte de la muerte para aquellos que por fe hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Estos tres versículos, 8, 9 y 10, constituyen esencialmente un resumen de lo que Pablo acaba de enseñar, de la muerte del creyente al pecado y de su nueva vida en Cristo. Y él hace hincapié de la permanencia de esa verdad en nosotros, la seguridad, como dice el versículo 8, de que viviremos con él eternamente. Se refiere a la presencia definitiva y a la presencia eterna del creyente con Cristo en el cielo. Qué hermosa noticia saber que vamos a dejar un día este mugroso mundo, porque sí es mugroso, lleno de pecado y cada vez peor, para estar gozándonos con él eternamente. Pero el verdadero contexto, el enfoque principal, es la vida santa que debemos tener los que hayamos confiado en Jesucristo como Salvador. Y este es un indicativo de que Pablo está hablando acerca de nuestra vida con él. Y no solamente de existir en la presencia de Dios, sino de vivir para Dios. ¿Realmente estás viviendo para Dios? ¿Estás tratando de hacer las cosas cada día más para agradecerle a Dios lo que hizo por ti, por mí, por los que ya hemos confiado sin merecerlo? Nadie lo merecíamos. Y debido a que nosotros hemos muerto y resucitado con nuestro Señor Jesucristo, nosotros, al igual que Él, tampoco morimos. Me gusta mucho ahí en Juan 11, 25, 26, palabras de Jesús a Marta, que le dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Por qué? Porque dice también ahí en Tesalonicenses que vamos a dormir los creyentes. ¿Por qué dice dormir? Porque vamos a despertar para estar con Él para siempre en la eternidad. Entonces, qué hermosas palabras que le dijo a Marta. Estaba muy preocupada y Jesús le da esas palabras: no te preocupes, ahorita tu hermano Lázaro, bueno, ahorita ya lo había resucitado momentáneamente, pero va a volver a morir, pero no te preocupes, va a estar eternamente, va a despertar para vivir conmigo eternamente. El pecado que nos había sujetado a la muerte ya no nos va a poder dominar a los creyentes y nunca jamás nos ejecutará. Ahora, debido a que la muerte, el pecado es la muerte del pecado, debido a que la muerte es la paga del pecado, perdón, se me lenguó la traba, debido a que la muerte es la paga del pecado, Romanos 6, 23, ¿verdad? Romper el dominio de la muerte equivale a destruir el imperio de la muerte. Ya no debemos de preocuparnos. Los verdaderos creyentes llegamos a asemejarnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En el sentido en que Él nació de una virgen, María, y fue concebido por el Espíritu Santo. Y nosotros los creyentes, en nuestro nuevo nacimiento espiritual, hemos sido concebidos por el Espíritu Santo. Cristo se identificó con nuestra humanidad en su encarnación, cuando se hizo hombre, cuando vino a humillarse, esa es la realidad. A veces no valoramos eso de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad? Venirse a ser hombre, que ya es humillante, venir a padecer la peor de las muertes, venir a padecer burlas, venir a padecer la muerte de cruz, que los romanos tenían para las peores personas sin haber pecado nunca. Pero eso hizo nuestro Señor Jesucristo porque no había otra manera. La Biblia dice, la paga del pecado, lo que merecíamos todo el mundo, porque somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Y se refiere a la muerte física, por eso morimos físicamente. Si no, Adán y Eva, si no hubieran desobedecido, estarían viviendo físicamente. Y morimos espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, Él se identifica con nuestra humanidad en su encarnación. Y luego, ¿cómo más se identifica? En su circuncisión. Se colocó Él temporalmente bajo la autoridad de la ley mosaica. ¿A fin de qué? A fin de redimir, a fin de rescatarnos a quienes, bueno, a los que ya se encontraban bajo la ley y a nosotros mismos, porque antes de aceptar a Cristo estábamos bajo la ley. No vayan ahí, Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. No una circuncisión quirúrgica como la conocemos ahora, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo también fue circuncidado. Él vino a cumplir la ley, Él vino a bautizarse, Él vino a circuncidarse. En el Antiguo Testamento tenían que circuncidarse quirúrgicamente. Mateo 5:17, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, no vine a abrogar la ley, no vine a derogarla, a terminarla, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, Él vino a ponernos el ejemplo. Ahora, ¿qué significa la circuncisión de Cristo? La circuncisión de Cristo significa la eliminación del pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros ahora ya no tenemos que circuncidarnos quirúrgicamente, porque ya tenemos los creyentes una circuncisión. Ahorita lo vamos a ver. Los creyentes estamos identificados de una manera tan completa con nuestro Señor Jesucristo que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11 dice, por tanto, el que santifica, ¿quién es? Cristo, como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual, Él, Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Voy a leer los versículos 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Lo que acabo de decir antes, pues no estamos bajo la ley, ya no estamos los creyentes bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Es la gracia, el favor no merecido. Dios no se limitó a entregarnos una lista de órdenes y de prohibiciones sin explicárnoslas, sin decirnos el por qué quiero que seas así. La razón básica que Él nos revela es en cuanto a por qué los hombres debemos de vivir de acuerdo a sus estándares. Y esto quedó resumida en la declaración que le hizo a Israel antiguo. Seréis santos, dice Dios, porque yo soy santo. Simplemente, yo soy santo y quiero que ustedes también sean santos. No vamos a leerlo, Levítico 11, 44 y 45. Pero aquí si quieren ir a Primera de Pedro 2, 15 y 16, Pedro también nos amonesta diciendo, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos ha dado una nueva vida a los creyentes, y esa vida está ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora los creyentes hemos tenido un nuevo nacimiento, y debemos de saber y debemos de creer que ya no somos lo que éramos antes de ser creyentes. Segunda de Corintios 5:17, ya lo dije la vez pasada, de modo que si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, como creyente debes de vivir la vida como una nueva criatura. Todo lo pasado tenemos que dejarlo atrás o irlo dejando poco a poco, ¿verdad? Hacer nuestra propio esfuerzo, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no estamos solos los creyentes, esa es la buena noticia. Y debemos de entender que a pesar de nuestro conflicto con el pecado en el presente, que seguimos teniendo ese conflicto, seguimos luchando todavía, ya no nos encontramos bajo la tiranía del pecado y nunca más volveremos a estarlo. Hasta que un creyente acepte esta verdad de que Cristo ha quebrantado el poder del pecado en su vida, no podremos vivir en victoria, porque en lo más profundo de nuestro ser, si estoy pensando así, no pienso que eso pueda ser posible. Y claro que es posible. Dios lo puede lograr. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y aún cuando seamos tentados, y Dios sabe que así va a ser, vamos a poder resistir la tentación con el poder de Dios. Me gusta mucho ahí en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios sabe que aún como creyentes vamos a ser tentados. Él fue tentado 3 veces, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ahí viene la buena noticia, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente cuando venga la tentación, Él proveerá la salida, la vía de escape. Entonces la pregunta es, ¿el ser tentados es pecado? Definitivamente no. El pecado es ceder a la tentación. Cuando ya fui tentado y me dejé llevar por esa tentación, ese sí es pecado. Romanos 8:28, y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, ¿de acuerdo a qué? A su propósito. Todo viene de la mano de Dios. No nos jactemos, no seamos orgullosos. Yo mucho tiempo pensé orgullosamente que Dios se había fijado en mí porque yo no era tan malo. No, yo creo que se fijó en mí porque era de lo peorcito. Y por eso dice, este sí lo voy a tener que jalar. Versículo 12, lo voy a leer otra vez. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. En esta vida, el pecado siempre va a seguir siendo, aún en nosotros los creyentes, una fuerza poderosa con la que siempre tendremos que seguir luchando. Pero ya, la buena noticia es que ya ha dejado de ser nuestro amo y Señor de nuestra vida, como al principio lo dije, ahora estamos en el otro campo, ahora tenemos un nuevo amo, y ese nuevo amo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos de tener confianza, debemos de tener seguridad de que no, los creyentes no podemos quedar fuera de la gracia de Dios por pecar. Cuando pequemos, así como hemos sido salvados por el poder de Dios solamente, no por nosotros, somos guardados por Él, por su poder. Nuevamente ya les, este versículo de la vez pasada, me gusta Juan 10:27-29, que dice Cristo, mis ovejas, Él sabe quién es su oveja, mis ovejas oyen mi voz, aquí está su voz, la palabra de Dios está en interés, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y yo las conozco, a Él no lo engañamos, y me siguen, Él sabe quién lo está siguiendo, y yo, dice Cristo, les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y el versículo 30 me fascina, identificación con el Padre, dice Cristo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, para dejar claro este asunto, tenemos un cuerpo mugroso, yo siempre digo cochambrudo y pecaminoso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si cometemos un pecado, ¿nos condenaremos? No. Entonces nadie podría ir a la presencia de Dios. Pues ya lo leí la vez pasada, nada más lo voy a decir rápido, en 1 Juan 3:4, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, fuerte, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Entonces, debemos darnos cuenta que no dice el que peca, porque entonces, si alguien me dice aquí que no peca, pues nadie iríamos a la presencia de Dios, sino aquel que practica el pecado, el que lo repite vez tras vez, que se da golpes de pecho y le dice a Dios, perdóname, Señor, y otra vez vuelve a lo mismo, y vuelve otra vez a lo mismo. ¿Saben qué? No nos engañemos, esa persona no es un verdadero, no es un creyente. Y como dice también, dice, de Dios nadie se burla. No podemos burlarnos de Dios. Y aquí en el versículo vemos, cuando dice no reine el pecado, dice, Pablo pone como ejemplo del pecado a un monarca, a un rey. ¿Quién es ese monarca el que está haciendo alusión aquí, Pablo? A Satanás, destronado, pero todavía poderoso, todavía tiene poder, que está determinado a reinar en la vida del creyente, tal y como lo hizo antes de la salvación, antes, tal y como lo hizo antes de que fuéramos salvados. Y la amonestación de Pablo a los creyentes es que no permitamos que el pecado reine en nuestra vida, porque ya no tiene derecho a reinar. Satanás ya no tiene derecho a reinar en nuestra vida. No podemos servir a dos amos. O servimos a un amo y dejamos en mal al otro, o servimos al otro y dejamos mal. Como dice Mateo 6:14-24, no podemos servir a dos amos. Ya no tiene Satanás poder, si soy un creyente, para controlarme, a menos que yo se lo permita. Y saben una cosa, estamos en guerra, y es una guerra tan grande, más grande de lo que nos damos cuenta. Nuestra guerra no es contra el terrorismo, no es contra las drogas, contra la pornografía, contra la perversión sexual o el aborto, cosas tremendas, horribles, cosas que son de veras desastrosas, ¿verdad? No podemos ganar la guerra, ¿verdad? A menos que veamos el poder que está detrás de eso, el poder de Satanás. Señora, su enemigo no es su esposo. Señores, nuestro enemigo no es nuestro jefe, son nuestros suegros, no son la oficina de impuestos. Hay un reino diabólico dirigido por Satanás, y Satanás no es una superstición. Como hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de ser ignorantes de esta situación. Necesitamos estar informados. Tengo amigas que se burlan mucho del infierno, que se burlan mucho del cielo, que se burlan de todo. Es más, no saben ni lo que dicen. Me dicen, pues yo quiero estar en el infierno ya, porque ahí voy a estar con mis cuates, voy a estar con muchachas de la vida galante, voy a estar tomando y todo. No saben ni lo que están diciendo, ¿verdad? Hay un reino de maldad y necesitamos entender que nosotros los creyentes ya no correspondemos a ese reino. Nosotros los creyentes somos ciudadanos de otro reino y tendremos la victoria día con día si en verdad nos la apropiamos, si en verdad queremos salir adelante. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador. Ya no correspondemos a este mundo, Ahora los creyentes correspondemos al cielo. Nuestra ciudadanía está ahí en el cielo. Entonces, vivimos en un reino de maldad que tiene un rey. Y ese rey es Satanás. Ahí nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:30 lo identifica como el príncipe de este mundo. Y se está refiriendo exclusivamente a Satanás. Pero ¿saben la buena noticia? Satanás no tiene poder contra el Hijo de Dios, ni puede derrotarlo, ni lo derrotará nunca. Hasta que aceptemos como verdaderos creyentes que Cristo ha quebrantado el poder del pecado en nuestra vida, no podremos vivir en victoria. Satanás es astuto, es el padre de mentira, y nunca, nunca se va a presentar como lo pintan, así colorado, con cuernos, con cola roja, con un tridente. ¿Por qué? ¿Por qué si se presentara así, huirías de él? Él es engañador, y dice la Biblia en 2 Corintios 11:14 que él se presenta como ángel de luz. Así fue como engañó a Eva. Aquí en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, a él no lo puedes engañar, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que siembres aquí, eso también segará. Debemos presentarnos a Dios, los creyentes, como personas nuevas, dispuestos a servirle. Debemos de poner nuestras vidas en las manos de Dios, decir, Señor, controla mi vida, ¿para qué? Para que Él nos utilice para lo bueno. Nuestra nueva vida bajo la gracia debe de glorificar a Dios, mostrando lo que solo Él y solo Él ha hecho en nosotros. Vamos atrasito a Romanos 2. O sea, si eres un verdadero creyente, ¿qué importante es nuestro testimonio? ¿Cómo puedo, si yo digo que soy creyente, y tengo una vida desastrosa y todo el mundo la conoce, y empiezo a hablar del Evangelio, ¿qué me van a decir? ¿Sabes qué? Tus acciones hacen demasiado ruido. No me dejan escuchar tus palabras. Hablas muy bonito de la Biblia, de la palabra de Dios, la conoces, pero no vives conforme a lo que estás predicando. ¿Y qué pasa cuando yo estoy diciendo que soy un creyente y estoy teniendo una vida desastrosa? Lo que estoy haciendo es que los demás blasfemen el nombre de Dios, que digan, el Dios de Alejandro no sirve, habla muy bonito, conoce mucho, pero ¿cómo se comporta? Romanos 2, 21 al 24, esto es una buena exhortación. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal y como está escrito. Qué triste que por nuestro mal comportamiento, siendo creyentes o manifestando ser creyentes, tengamos malas actitudes, tengamos un mal testimonio. Nunca van a poder escuchar lo que les prediquemos del Evangelio, de la Biblia, si mi testimonio no va amparado a lo que yo estoy diciendo de la palabra de Dios. Nunca te van a escuchar. La ley es santa y el mandamiento es santo, como dice Romanos 7:12. Pero la ley no puede romper ni el poder ni el castigo del pecado. Solo nos puede reprender y nos puede condenar. Pero la buena noticia es que los cristianos ya no estamos bajo la condenación de la ley de Dios. Cuando digo esto, que ya no estamos bajo la condenación de la ley de Dios, que no quiere decir que ya no cumplamos la ley. Ya no tenemos la obligación de cumplirla como antes, que si no la cumplías te condenabas. Pero ahora, si realmente estoy agradecido con Dios por lo que hizo en mi vida, y hablo personalmente, de haberme regalado el cielo, de haberme dado vida eterna por gracia sin merecerlo, pues si realmente estoy agradecido, ahora voy a hacer mucho más obras que antes para agradecerle a Dios lo que hizo por mí sin merecerlo. Pero ya no son obras que me condenen, ya no estamos los creyentes bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora estamos bajo el poder redentor de su gracia, de la gracia de Dios. Y es en ese poder de su gracia que el Señor nos llama a vivir. Es hermoso cuando ya conoces la palabra de Dios y sabes que aún sin merecerlo, porque nadie lo merecíamos siendo pecadores, Cristo vino a morir por ti. No veo otra manera. La paga del pecado es muerte. Pero Alejandro no podía morir por su esposa, por mucho que la quiera. ¿Qué me diría Dios? Alejandro, pues tú eres peor que tu esposa. Quien muriera en nuestro lugar tenía que ser una persona sin pecado y tenía que ser 100% hombre. Para terminar nada más, esta reflexión, si los padres de Jesús hubieran sido Dios más Dios, sí nos podría salvar, pero si nos salvara sería un Dios caprichoso. Porque como Dios, pues yo digo, Él se salva, Él no se salva, Él sí. Si los padres de Jesús hubieran sido hombre más hombre, no podría tampoco salvarnos. ¿Por qué? Porque sería pecador. Si prevenimos de hombre más hombre, seríamos pecadores y un pecador no puede salvarnos. ¿Por qué tuvo que ser así? Dios Padre y una madre humana, María. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y siendo 100% hombre, solamente así pudo morir en nuestro lugar. Solamente así pudo pagar por nuestros pecados. Entonces, ahora sí, la justicia de Dios queda satisfecha. Ya no hay problema. Ya no tenemos problema. Ya Él pagó lo que a nosotros nos correspondía sin merecerlo, porque nunca pecó. Gracias, Padre, por ese gran amor que tuviste por nosotros, por tu misericordia, Señor, por fijarnos en este mundo caído, en este mundo que nunca está pensando en ti, Señor. Tú nos buscaste, Señor, tú eres un Dios lleno de amor. Nadie podemos jactarnos de que te buscamos o de que nos buscaste porque no éramos tan malos, Señor. Pero tú en tu misericordia nos buscaste, Señor. Y lo único que pides es que aceptemos que somos pecadores, que nada ni nadie nos puede salvar, solamente tu Hijo Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por ello, en nombre de Cristo. Amén.